La carta es porque hemos tomado conocimiento el año pasado por medio de del subsecretario de Energía, que vino a la conferencia para explicar que se iba posiblemente a modificar la ley de glaciares. O sea que esto es un dato muy importante que tenemos, que no es solo de los medios, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ante esto, nosotros, desde los técnicos que manejan también este tema de monitoreo, de tema de glaciares y periglaciares, pedimos justamente en la carta que, por favor, se abra un debate amplio con distintos técnicos del CONICET, es decir, que podamos intervenir distintos actores sociales y técnicos para poder dar una opinión, y que no se haga una reforma de la ley así entre gallos y medias noches, porque a veces nos tienen acostumbrados nuestros legisladores a esto, ¿o no?
Claro, sí, sí, claramente. Padre,
estamos hablando, Javier, perdóname, sí. De la ley del 2010, que es la 26.639, y que se llama Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial. Uh-huh. Y la ley tiene como principales objetivos proteger los glaciares, considerados como reservas estratégicas, evidentemente de agua, de recurso hídrico, y a la vez crear un inventario nacional de glaciares. Eso se conoce con una sigla que es ING, el Inventario Nacional de Glaciares, donde se puedan ver, individualizar los glaciares y también lo que está alrededor del glaciar, que técnicamente se llaman, digamos, geomorfas periglaciares, que actúan como reservas de agua y con toda la información que se recabe para la adecuada, no solo protección, sino también un control y un monitoreo. Y el inventario y el monitoreo está del estado de los glaciares y del ambiente periglacial, lo hace el Instituto Argentino de Nivología. Esa palabra viene de nieve también, ¿no? Claro. Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales, con una sigla que se llama IANIGLA. Esto es importante porque a veces van a leer en los medios de comunicación o en los diarios IANIGLA y no saben qué es. Es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Y esto lo coordina la Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley, que es el Ministerio justamente de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y este inventario se realiza en tres niveles, que varían en complejidad porque el espacio es muy grande que tenemos de glaciares, que están ubicados todos, por lo general, dentro del territorio, no en la parte insular, en la zona oeste, o sea, cordillerana, podríamos decir, ¿no? Y allí, claro, se han verificado un total de 70 cuencas y subcuencas, y el inventario está siendo hecho, está avanzado, se ha hecho en 64 cuencas hasta febrero del 2017. Para que se den una idea, es un inventario como de 15.500 glaciares que cubre una superficie de 5.700 kilómetros cuadrados. O sea, es muy importante el trabajo técnico, ¿no?
Claro. Padre, un poco la intención, porque vamos a hablar incluso con un especialista en este tema, un especialista técnico. Vos has avanzado y realmente das muestra de que te has puesto a estudiar, porque estás dando a conocer detalles puntuales técnicos. Pero queríamos conocer en este diálogo con vos el fundamento, a ver, ¿cómo decirle? Filosófico, político, si se quiere, de por qué la pastoral social está preocupada y quiere manifestarse y se ha manifestado en este aspecto, ¿no? Porque mucha gente dice, no, la iglesia se mete en política, en estas cosas, bueno, con intereses también lo dicen, ¿no? Por eso queremos una explicación en ese sentido.
Claro, la doctrina social de la iglesia, que es un poco el cuerpo doctrinal de la iglesia católica, que son todos los antecedentes que la Iglesia ha tenido en su intervención a lo largo de la historia, va proponiendo un cuerpo, digamos, de doctrina en el cual uno de los principales nos habla de la dignidad de la persona humana, ¿no? Uh-huh. La persona humana como centro. Esto Francisco lo ha ratificado en su encíclica social que se llama Laudato Si, alabado seas, con un subtítulo que es el cuidado de la casa común, es decir, del planeta. Ahí Francisco habla de la crisis integral, que la crisis no es solo planetaria y del ambiente, sino del hombre que vive en medio del ambiente y especialmente de los más empobrecidos o relegados o que sufren el deterioro del ambiente, donde se destroza más el hábitat, se contamina más, y ahí es donde aparecen las mayores enfermedades, incluso infantiles, para la gente que vive en condiciones más precarias. Entonces, por eso nos importa esto, porque el agua es el primer derecho inalienable de la persona humana, el primer derecho humano, porque sin agua no se puede vivir. Se puede vivir sin celular, pero sin agua no se puede vivir. Entonces, estas son las reservas de agua que tenemos nosotros en la zona, que son muy importantes, porque si las mineras avanzan sobre las reservas de agua, que son los glaciares y los periglaciares, entonces empieza una contaminación, porque ellos no solo extraen material y minerales, sino también extraen agua, porque trabajan con agua, cantidades de agua impresionantes. Entonces con esto se debilitaría y además se contaminaría la zona como pasó en San Juan, en Jáchal, con la Barrigol cuando se derramó el cianuro y otra de lo que nos impulsó a escribir esta carta a la sociedad y al ministro, porque ya la teníamos armada, es que nos vinieron a ver la gente de San Juan. Vinieron a ver la gente de Jáchal, que están acampados en la plaza de Jáchal. Ellos producen ajos, cebollas y otras hortalizas y no les compraron nada por el derrame, porque la gente tiene miedo que esté contaminado. No han podido vender su subsistencia, lo que tienen para su subsistencia. Además, ellos vinieron con una preocupación muy grande y ellos expresan que hay glaciares pequeños que no han sido monitoreados todavía, porque se dice que pueden tener un kilómetro o menos de un kilómetro, pero que son glaciares. También habría que explicar un poco que el glaciar es una nieve solidificada, es agua solidificada que tiene movimiento, ¿no? Uh-huh. Y se cree para algunos que tiene que tener más de un kilómetro cuadrado. Ellos se expresan que tienen 1.300 glaciares. Evidentemente, por una dificultad que también este técnico puede explicar qué pasó en San Juan, la parte norte de San Juan no ha sido todavía monitoreada, no ha sido inventariada. Entonces, por eso esta gente viene con esta gran preocupación de que no les monitoreen esos glaciares y los tomen como que ahí sí pueden instalarse las empresas mineras y, bueno, como sabemos, con el pasivo ambiental y el pasivo social que deja una minera cuando se va, ¿no?
Según algunas declaraciones, Monseñor, uno de los empresarios que estaba pidiendo la modificación de estas leyes, decía que ellos querían explotar los glaciares que no tienen trascendencia. Sí cuidar los que son buenos para el paisaje y no los que no tienen trascendencia. Seguramente serán estos que a lo mejor no tienen o tienen un kilómetro y pico nada más. La cuestión claro. Que es algo terrible porque los glaciares son la principal fuente de agua que abastece el 70% del territorio nacional argentino. Preguntarle, bueno, si ha tenido repercusiones esta carta.
Lo primero es esto, lo que vos decías es muy importante, porque la gente que por ahí tuvo la dicha de ver los glaciares del sur, los glaciares del sur son una de las formas más grandes en extensión que tienen los glaciares y más visibles. Pero no olvidemos que geográficamente los glaciares están divididos realmente en zonas. Empezamos con los glaciares que se llaman los glaciares áridos, que son los de la Puna. Después tenemos los glaciares desérticos, que podríamos decir, bueno, también son los glaciares de la zona de Mendoza, de la zona de San Juan, los glaciares centrales y los glaciares del norte de la Patagonia. Finalmente, sí, estarían los glaciares más grandes, que se llaman los del sur de la Patagonia. Después tenemos los Andes de Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico Sur, que es otro tipo de estudio. Pero Con respecto a la repercusión, por eso quería aclarar esto, ¿no? Porque no es lo mismo ver un glaciar en el sur que tiene una extensión impresionante y que hay pasarelas muy grandes para poder contemplar el glaciar y que es amplísimo, a estos glaciares que tienen un kilómetro cuadrado, ¿no es cierto? Y que además a veces tienen otro color, puede cambiar también el color, porque hay detritos, hay sedimentos que les hacen también cambiar a veces el color. Y es hielo, es agua, ¿no es cierto? Es reserva de agua. Sí. Por otro lado, la repercusión de la carta, como ustedes preguntaban, mucho no ha salido en los medios, pero nos ha llamado por medio de la Secretaría de Culto el ministro para tener una reunión. Le hemos propuesto una fecha, nos dijeron que no podían y quedaron en contestar para otra fecha. Todavía no tenemos fecha.
Bien. Padre, en el fondo también de esta discusión, de este debate, me parece que está estas dos miradas, digo, a lo mejor hay dos miradas, a lo mejor hay otras más, pero la de los empresarios, también la de algunos funcionarios que están proponiendo la modificación, que dice que hay un montón de dinero para invertir, inversiones frenadas, paradas, que darían supuestamente trabajo y generarían riqueza. Y la otra mirada, ¿no? Que me parece que tiene que ver con decir, estudiemos bien la situación si es realmente así. ¿Qué dice la doctrina social en general sobre estas disyuntivas que se presentan, ¿no? Cuando hay algún emprendimiento que está frenado porque puede haber alguna situación que de alguna manera desfavorezca a los más pobres, digamos, como decir, recién decías.
Es muy clara porque justamente apela a lo que vos decís, a los más debilitados y a las zonas pobladas, tanto sea de criollo como de pueblos aborígenes, porque muchas veces esto toca a los pueblos aborígenes, que además hay que hacer un trabajo de base, un consenso con toda la población, que ellos también expresen que realmente va a ser un beneficio para su zona, porque sabemos lo que pasa con estas grandes empresas. Primero al Estado no le dejan casi nada, con los gobiernos arreglan alguna cosa, provinciales, y lo que queda después es un pasivo ambiental, porque para que la gente se entere, destruyen un cerro y después queda un cráter muy hondo. Donde estaba ese cerro ahora no queda nada, no solo el tema de la vista y del paisaje y del panorama, sino que cambian el ecosistema del lugar. Es decir, el bioma cambia porque le están transformando la geografía. Y además después el pasivo ambiental que queda. Estas empresas, la experiencia que nos han contado a nosotros, por lo general desde San Juan, es que al comienzo toman gente de la población hasta instalarse. Una vez que se instalan, traen todo ellos, incluso sus alimentos desde fuera. Entonces, no queda mucha gente sin trabajo. Es el pasivo social que decimos, ¿no? Que queda después cuando la empresa minera se va, incluso aunque tome algunos, después se va y quedan sin nada.
Claro.
Además, con un pasivo ambiental, que es todo el tema del desastre ecológico que han armado. Hay una carta que es muy importante de los obispos
de la zona
de la Conferencia Episcopal del Canadá, que a nosotros nos parece muy importante, porque justamente la Barrigol y muchas empresas extractivas son canadienses. Claro. Entonces los mismos obispos están alertando y están dando justamente y sentando doctrina sobre este tema. Sería muy importante por ahí que ustedes en algún momento la chequeen. Uh-huh. Y por otro lado, nos parece importante que el CELAN, que es el Consejo Latinoamericano de Obispos, haya sacado una carta sobre Laudato Si, que nosotros vamos a presentar aquí en el conurbano, desde la Comisión de Pastoral Social, y justamente es sobre el extractivismo minero y también el tema de la Amazonía. La carta es sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, pero los obispos del CELAM hacen hincapié muy fuerte en el extractivismo. Está muy desarrollado, ahí sientan doctrina también, y en el tema de la Amazonía, que usted, como ustedes sabrán, y si no informamos, que a partir del 2019 habrá un sínodo de obispos en Roma sobre el tema de la Amazonía.
Simplemente pensaba en pedirte, Monseñor, unas palabras de esperanza para todas las personas que están escuchando, que viven en esos lugares, que luchan frente a este poderío económico, y a veces, bueno, la fe decae o la esperanza decae. Más allá de estas cartas y de este apoyo, unas palabras quería pedirte de aliento.
Perfecto. Antes aclaro que esta presentación que hacemos la Comisión de Pastoral Social va a ser el 26 de abril en Puente La Noria. No va a ser en el centro de Buenos Aires, sino en la periferia, en Puente La Noria, en Los Santos Latinoamericanos, que está ahí en Camino Negro y Quesada. Digo, por si hay alguno que esté escuchando de acá del conurbano y quiere ir ese día a las 15 horas, es un jueves. Sí, yo diría que con respecto a los hermanos y hermanas que viven justamente en esta zona, muchos, yo les decía que son de pueblos originarios, ellos viven una angustia grande. Ahora, yo les diría como esperanza también que tenemos como ciudadanos deberes, pero también tenemos derechos. Y que es muy importante que nos juntemos, que trabajemos juntos, que nos unamos. La Iglesia también brinda siempre un espacio ético, un espacio físico de diálogo, un espacio de encuentro, y que estamos disponibles para acompañar siempre. Pero que la unión hace la fuerza, ¿no? Como dice el Martín Fierro, ¿no? Que los hermanos sean unidos. Entonces, esta unidad y esta unión de trabajo juntos y de movilización para que toda la zona se entere lo que va a pasar o lo que está pasando o lo que se quiere erradicar en ese lugar, ayuda a que se tome conciencia y se tomen fuerzas, y el que una de las principales formas de dominación es la ignorancia. Entonces, lo más importante es que nosotros nos enteremos, sepamos qué va a suceder en la zona, qué deterioro va a haber, y que nosotros como pobladores y ciudadanos seamos los que demos la autorización, porque los que viven ahí son los más implicados, entonces son los que tienen el derecho a definir si esto se va a realizar, esta minera se va a instalar en ese lugar o no. Y aprovechando, bueno, la Semana Santa, diciendo que si a veces no somos escuchados, el Señor nos escucha. También la oración es muy importante cuando nos unimos y nos reunimos. Además de la acción, orar y pedir al Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, que guíe nuestros pasos en este camino de esperanza, como Jesús nos quiere, en comunidad, como hermanos, respetándonos los unos a los otros, respetando los derechos del otro, pero también haciendo valer los derechos de cada pueblo.